¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto.
Bueno, el gusto, el placer de escucharla va a ser nuestro seguramente. Y con esta preocupación, ayer hablábamos con Belomi, ¿sí? Quien es justamente quien es el director del CONICET NOA Sur. Y hoy nos interesaba mucho hablar con usted, Laura, para saber su opinión como investigadora del CONICET acerca de esta propuesta, si se quiere, de Javier Milei.
Sí, mira, primero voy a empezar por una aclaración.
Sí, por favor.
Yo soy, además de licenciada y magíster, soy doctora en economía. ¿Y por qué te hago esta aclaración? Porque para ser investigador del CONICET hay que ser doctor.
Claro.
¿Sí? Lo cual implica, por ejemplo, cerrar el CONICET implica que hay un montón de gente que se ha formado hasta el título más alto que brinda la universidad. Uh-huh. Y que, digamos, vería desperdiciada en gran medida toda esa formación.
Claro.
Que mayoritariamente proviene de universidades públicas, ¿no?
Claro.
Entonces es una inversión que ha hecho el Estado y que sigue haciendo en la formación de un montón de gente. O sea, eso como primera cuestión.
Bien.
Y bueno, por supuesto que creo que ningún país puede prosperar sin ciencia y tecnología, eso es casi una obviedad, ¿no es cierto? Y siempre hay desarrollos que, o sea, es como sucede en muchas otras áreas. Cuando la inversión que se requiere es grande, por lo general es el Estado el que, digamos, da el puntapié inicial y luego tal vez esos desarrollos pasan al sector privado. Eso sucede muchas veces con algunos desarrollos, más que nada en ciencias duras, ¿no?
Uh-huh.
Y en el caso de las ciencias sociales, como es la economía o las ciencias humanas, por ahí eso no se observa tanto, ¿no es cierto?, en ese sentido, porque, bueno, no, en general no va a ser el sector privado el que va a desarrollar estas actividades, aunque muchas veces sí lo hace. Por ejemplo, quienes hacen encuestas de opinión pública, ¿sí?, necesitan de las ciencias sociales como herramienta básica, pero además,
sí,
las actividades del hombre están en todos los ámbitos, y para uno entender por qué el hombre decide hacer ciertas cosas y no otras, o qué quiere o qué no quiere, necesita también una investigación, ¿no?
Claro.
Entonces quiero en ese sentido por ahí reivindicar un poco también a las ciencias sociales, porque por supuesto he escuchado otras científicos y científicas de CONICET que han respondido, ¿no es cierto?, a esta,
uh-huh,
esta propuesta. O a esta, digamos, comentario de cuál sería la política del candidato. Y realmente, bueno, por supuesto que están todos los desarrollos del CONICET, por ejemplo, lo que ha sido el COVID, ¿no?, todo, que se han comentado en diferentes vacunas, inclusive se hablaba, bueno, del tema del mal de Chagas, ¿no es cierto?, cuando hay enfermedades que afectan más a los pobres, que empresa privada va a estar interesada en generar un medicamento o una vacuna para gente que no la va a poder pagar, ¿no?
Claro.
Entonces, si no lo hace el Estado, ¿quién lo haría? Entonces creo que es una discusión que me parece que se estaba zanjada hace mucho, bueno, y vuelve a aparecer en el sentido de cuál es la relevancia de la ciencia y por qué el Estado tiene que tener un rol en esto de la política científica y tecnológica, el desarrollo, ¿no?, de los investigadores e investigadoras y demás.
Claro, sin lugar a dudas el CONICET es un norte en cuanto al pensamiento científico, técnico en nuestro país, baluarte de los conocimientos soberanos de los argentinos, y la verdad que el planteamiento de Milei así, tan livianamente, en un medio de comunicación amigo, de decir, ¿qué vas a hacer con el CONICET? Y privatizarlo. ¿Cómo lo ha tomado usted? ¿Cómo lo ha tomado sus compañeros? Que muchos de ellos, básicamente, le digo, muchos se dedican a la investigación netamente y viven de eso, de las becas que puedan llegar a percibir, que también, le digo, no son onerosas, ¿no?
Sí, en primer lugar yo me siento personalmente ofendida porque Javier Milei habló de que se dan en la vida como otras personas de bien. O sea, que está diciendo que no somos personas de bien, con lo cual yo considero que el CONICET debería inclusive accionar judicialmente, ¿no? Porque es calumnia e injuria, es decir, tratarnos a todos los investigadores e investigadoras como que no somos personas de bien, me parece ya de por sí una ofensa, ¿no? En segundo lugar, me parece que, privatizar puede ser en algunos casos, pero cualquier medida que se tome no digo privatizar el CONICET, ¿no? Hablo de las privatizaciones en general. No, yo no digo que la privatización en sí es una mala palabra, no. Todo tiene que ver con el contexto, con un análisis pormenorizado y con decisiones puntuales. O sea, no es privatizamos todo, o sea, habrá cuestiones que tal vez sí merezcan o puedan ser trabajadas por el sector privado mejor que por el sector público, pero ese claramente no sería el caso de la ciencia y la tecnología, ¿no? Puede ser, si uno dice, bueno, el Estado tiene una fábrica, no sé, tiene un kiosco, y bueno, ¿para qué, por qué el Estado debería tener un kiosco? Por dar un ejemplo absurdo, ¿no? Está bien, lo privaticemos, pero, digamos, hay cuestiones que son básicas, que hacen al conocimiento, a la soberanía, un montón de cuestiones, donde creo que no hay discusión posible acerca de una posible privatización. O sea, en ese sentido, por supuesto que el colectivo está muy, muy movilizado, pero además porque, digamos, lo tenemos que tomar en un contexto mayor. Quizás puede parecer como una reacción ¿no? de grupo, pero la verdad que la preocupación va mucho más allá del propio CONICET, ¿no? Sino de este tipo de, por eso digo, este tipo de afirmaciones, así no hay que, no sé, dinamitar el Banco Central, por ejemplo, claro. O cosas así, o sea, que van en la misma línea, ¿no? De arrasar con todo eso, eso nunca sirve, creo yo, nunca sirve, o sea, siempre las cosas hay que pensarlas en todos los ámbitos y bueno, y ser en todo caso moderado y ver en dónde hace falta y en dónde no hace falta. Entonces me parece que cualquier afirmación de ese tipo, sea en relación al CONICET o sea en relación a otras instituciones o a otras políticas, no tiene sentido directamente, ¿no? Pero por supuesto que sí, estamos todos y todas muy, muy preocupados y por supuesto hay muchos, como vos decías, mencionabas muchos becarios, ¿no? Que están también, que son becas de 5 años, tal vez están transitando su primero o segundo año de beca y de repente piensan qué va a pasar. En el caso mío, yo estoy más cerca de la jubilación que, una expresión de deseos no tan cerca, pero digo, en relación a un becario, por supuesto, estoy mucho más cerca de la línea de llegada que la de partida. Y realmente me dice, bueno, el trabajo de toda una vida, genera toda una incertidumbre, además donde uno siempre ha trabajado pensando en aportar conocimientos a la comunidad, o sea, más allá de que, bueno, que alguien quizá pueda alguna vez discutir, bueno, la relevancia, la pertinencia, bueno, eso se puede discutir caso por caso, pero no se puede decir vamos a privatizar el CONICET, que es casi un oxímoron, diría yo, pero realmente una preocupación enorme por, digamos, por este tipo de afirmaciones claro. Así tan contundentes, ¿no? Que no tienen medias, o sea, no miran los grises, que siempre en realidad es lo que existe. Y además porque, bueno, las ciencias, como les decía al principio, aportan quizás desde cuestiones concretas, como puede ser haber desarrollado un barbijo, ¿no? Que, bueno, por ahí es más fácil para uno decir, bueno, acá está el producto, ¿no? Algo tangible que se usa. Pero también las ciencias sociales, por ejemplo, que estudiamos otras cosas, ¿no? Estudiamos la cultura, estudiamos, por ejemplo, qué se piensa en determinada comunidad acerca de algunos desarrollos. Entonces uno puede descubrir que quizás lo que es progreso en algunas comunidades, en otras puede no serlo, y entonces si uno quiere imponer esas medidas no va a tener éxito, por ejemplo, ¿no? Claro. Y eso lo hacemos desde las ciencias sociales, ¿no? Entonces, cuando son muchas cosas por ahí que se mezclan, pero en general, bueno, mucha preocupación porque creo que lo primero que tiene que tener alguien que va a ejercer, que ejercería eventualmente un cargo de tanta importancia es mesura, ¿no? Y pensar, sí. Me parece a mí, las cosas con detenimiento y ver, bueno, en todo caso evaluar con mayor tranquilidad. Y por sí. otro lado, también el cuestionamiento de la productividad, además, bueno, no puedo contar los innumerables chats e intercambios que uno tiene los fines de semana y los feriados, porque para nosotros básicamente no existen, ¿no? Porque siempre hay algo que se vence, siempre hay algo para corregir, siempre hay un claro. becario que atender, un tesista que atender, en fin, o sea que la verdad que desde todo punto de vista me parece una expresión y un pensamiento muy desafortunado, sinceramente.
Pensaba en esto que decía al inicio, doctora, que nadie puede imaginarse un país que no invierta en ciencia, en tecnología, Y por supuesto, la Argentina ha dado muestras y ha dado cuenta de que sus científicos trabajan en diferentes proyectos, pero algunos así chiquititos y otros enormes han tenido un rol dentro de la pandemia importantísima, trabajando con el COVID. Ahora las investigaciones en torno, por ejemplo, a las vacunas para el dengue, entre algunos de los temas más destacados, al menos que nos ha llegado como información. Pero se trabaja muchísimo, muchísimo. Es necesario seguir invirtiendo en ciencia y tecnología en nuestro país y además contar con el recurso humano que, como usted bien decía, está formado especialmente en universidades públicas.
Sí, así es, o sea, la mayoría, la gran mayoría nos hemos formado en la universidad pública y eso ha implicado también una inversión para el Estado, ¿no? No solo una inversión nuestra, digamos, en el tiempo de estudio y demás, sino claro, una inversión para el Estado. Y bueno, esa inversión para el Estado luego es aprovechada por lo, digamos, por el sector privado, lo cual no está mal, ¿no es cierto? Pero uh-huh, digo, en este sector particular, realmente son los becarios, por ejemplo, justamente tienen becas que se llaman doctorales, que son para que hagan un doctorado, especialmente, bueno, en nuestras provincias, ¿no es cierto? Hay muchos chicos y chicas que nunca hubieran llegado ni primer lugar ni a la universidad, luego mucho menos a doctorarse, si no fuera por esta posibilidad de estas becas, ¿no es cierto? Claro. Que les permiten estar 5 años abocados a hacer investigación, a cursar sus materias, a hacer su tesis. Y la verdad, realmente sería tremendo, ¿no es cierto?, que todo este recurso humano que se ha estado formando con fondos del Estado se dilapide, ¿no es cierto? Es que aparte puede aportar, como ustedes dicen, cuestiones estas más concretas, ¿no?, que por ahí son más fáciles de visualizar, pero también otras, porque hubo también proyectos PISAT que se llamaron COVID, vinculados a qué pasó o a qué pasaba durante la pandemia, ¿no es cierto?, con la gente. No solamente en términos de la vacuna o el barbijo, sino también en términos de las personas, bueno, que se tuvieron que quedar encerradas, que no podían trabajar, aquellos que viven, por ejemplo, de su trabajo día a día, cómo han podido atravesar, si la ayuda del Estado los alcanzó o no los alcanzó, bueno, un montón de cuestiones que son necesarias a la hora de elaborar un diagnóstico para, bueno, después ver cómo se sigue, ¿no? Claro. A partir de ahí. Entonces, bueno, son muchísimas las cuestiones que aparecen, además de que, bueno, el CONICET es una institución que vive en permanente evaluación, vivimos todo el tiempo evaluando en comisiones para el ingreso, evaluando para las becas, evaluando los informes, las promociones, o sea, todo un trabajo, además del trabajo que hacemos siempre. Cuando uno manda artículos a revista también hay que evaluarlos, entonces o estás escribiendo un artículo para revista o estás evaluando artículos para revista, o sea, es un trabajo inmenso que se hace y que, bueno, evidentemente hay personas que no lo conocen, digamos, o que les parece que no vale.